Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 6 de septiembre del año 2022. Una jornada en cuanto a lo meteorológico muy parecida a la de ayer, con cielos cubiertos, nubosidad que continuará no solo hoy sino los próximos días, y se esperan también chubascos débiles en algunas zonas de la provincia. Los termómetros llegarán a máximas de 25 grados en Obarco y en Verín, 26 grados en la capital de las Burgas. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días, pues fenomenal. Mira, con esta temperatura, con esta climatología, ya se puede salir en plan bien a la calle. Lo digo porque, oye, ayer fue el primer día que me fui a dar una buena caminata a última hora de la tarde, eso sí, pero que me hacía falta caminar, hacer un poco de ejercicio. Es que llevabas todo el verano y me daba miedo salir a la calle.
Con ese calor, claro.
Si yo no salgo a la calle, ¿para qué voy a salir a la calle? Si me asfixio, me aso. No, no, pues ayer me puse, no el chándal, pero bueno, eso, los zapatos de deportes, una camiseta, pantalón corto, y dices, ¡ay, qué maravilla poder disfrutar ya del eso, de una buena salida! De una buena caminata en Ourense.
Bueno, vamos a hablar del campus de Ourense, que comienza su curso 2022-2023 con novedades. Vamos a hablar también de lo que se prevé a partir del jueves, es la apertura del curso escolar en el resto de disciplinas, en los niveles educativos, infantil, primaria, educación especial, secundaria. Y los jóvenes ourensanos, antes de comenzar el curso escolar, tienen la oportunidad todavía, a día de hoy, de adquirir en 38 librerías de la ciudad orense un libro que regala el Ayuntamiento de Ourense, una iniciativa del Gobierno Municipal. Don Gonzalo Jácome, alcalde de Ourense, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sí, alcalde?
¿Y a qué hora empieza el acto?
Las 12 y 32 minutos. Estamos con el alcalde.
El acto nuestro ya empezó, alcalde.
Gonzalo Jácome, ¿qué tal? Buenos días.
Vale. Hola, hola.
Buenos días, alcalde, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, ¿cómo va esta campaña del libro? Que recordábamos en las últimas 24 horas que estamos en las últimas jornadas. Finaliza mañana, antes de la apertura del curso escolar, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando esta campaña y cuáles, bueno, pues las previsiones que tiene el alcalde sobre ello?
Bueno, pues un éxito, la verdad. Es la tercera campaña de fomento a la lectura que hacemos en Ourense. Es pionera en toda España. Y esta campaña, pues en principio superamos los números del año pasado, porque ya creo que hay más bonos generados que el año pasado. Y bueno, cada año va más y es un éxito total, y es llena de orgullo y de satisfacción ver que miles de niños en todo Ourense pues van a una librería en comercio local, escogen un libro, lo llevan para casa, lo leen. Y realmente es una idea que es nuestra, y que el hecho de que sea beneficiosa para la ciudadanía pues te llena de orgullo realmente. Por eso, porque es todo ganar. O sea, realmente estamos súper contentos de esta campaña, en la que quedan día y medio, y animamos a todos aquellos que todavía no han ido a una librería a buscar un libro. Es muy fácil, cualquier menor de edad, hasta 18 años incluidos, son del año 2004 al 2022, nacidos y censados en Ourense, tienen que ir a una librería, dar el nombre y se llevan el libro.
Luego sería buena idea, alcalde, también saber qué libros son los que les gustan a los niños de Ourense, ¿no?
Bueno, eso lo tenemos ya en los títulos, en los libros de estadísticas, pero según me comentan, pues es un poquito de todo. De hecho, hay algunos cómics, hay algunos libros, obviamente muchos libros infantiles, pero bueno, aparte de muchas novelas, también se están llevando mucho, como están comentando, cantidad de libros de dirección, de management, de autoayuda, de por ejemplo, el otro día vi un niño comprar un libro de cómo tener poder, ¿no? O
sea, que ¿cómo? ¿Qué me dice? Perdón, alcalde, ¿un niño comprando un libro de cómo tener poder? ¿Y le permitieron comprar el libro al niño?
Son estos libros de management que hay y tal, y bueno, en fin, son cosas.
Yo le juro que a los 18 años, y menos, se me habría ocurrido jamás en la vida comprarme un libro de autoayuda, nunca, jamás, no sé, en los niños de hoy. Tienen una mente completamente distinta, ¿eh?
Bueno, es una campaña pionera, comenzó en el año 2020. ¿Cómo comenzó y con qué objetivo?
Bueno, comenzó con la pandemia, la idea empezó con la pandemia porque los niños tenían confinamiento ese año y habían estado en clases de forma telemática, los cursos en clase. Entonces, como fue un año muy duro para los niños, decidimos premiarlos, y el primer año pues era decir que el ayuntamiento, debido a lo bien que se portaron los niños en el confinamiento, pues por fin de curso les regalábamos un libro. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues fue un éxito total, y eso fomentó la lectura, porque muchos libreros nos contaron que a partir de ahí los niños volvían con los padres al cabo de unos meses a comprar otro, ya de propia iniciativa, y que realmente se producía un pico en Orense. Se estaban vendiendo más libros que el resto de España porque los niños habían aficionado a eso, muchos. Hombre, no todos, pero muchos, ¿no?
Yeah.
Y entonces fue tal éxito que repetimos la campaña ya como fomento de la lectura, ya no como premio al confinamiento y premio a lo duro que fue aquel año, sino que ya lo repetimos ya como fomento a la lectura. Y este es el tercer año y ya supongo que se consolidará la campaña.
¿Y qué le están diciendo los comerciantes de 38 librerías, las que participan en esta iniciativa? ¿Qué le están contando sobre
esto? Bueno, están muy contentos porque primero, obviamente, no solo ya es las ventas que le reporte, sino que es meter a la gente en las librerías para combatir también Internet, que estaba haciendo bastante daño, y entonces la gente vuelve a las librerías, ve lo que es el comercio local, lo vive, es decir, para que no se pierda, para que se potencie, se recupere, y entonces un poco también eso, el potencial comercio local, porque tiene muchísimos beneficios que los comerciantes en nuestra ciudad, para mantener la ciudad viva, es bueno que los comercios estén vivos.
Bueno, pues los que no hayan ido, hasta mañana, tienen de plazo para disfrutar de esta iniciativa del Ayuntamiento de Orense.
Cualquier librería, sí, sí.
Pues hasta mañana, que concluye esta campaña donde se regala un libro a los niños de Orense. Alcalde, acabo de ver en redes sociales que ha publicado que ya están preparando las fiestas de San Martín, incluso con la presencia de la Orquesta Panorama.
Sí, en principio sí, está cerrado y estamos ya preparando. Yo de hecho hemos hablado con unos hosteleros para ver cómo hacían las castañas, chorizos y todo eso, y que sea una gran fiesta, que estamos también cerrando la carta. Pero antes también estamos hablando del Halloween, que 11 días del San Martín es el Halloween. Uh-huh. O sea que realmente ya estamos preparando todo eso.
Y sobre las luces de Navidad, porque el año pasado o hace dos años, y es que con la pandemia mía estoy un poco despistada, pero recuerdo que eran meses de verano cuando ya se anunciaba que se estaban colocando pues los aparatos necesarios para luego instalar las luces. No sé cómo va este año el tema navideño, si ya estamos trabajando en ello, alcalde.
Bueno, ese año fue porque la empresa quiso hacer esa previsión y este año tienen otra previsión. El encendido es el 12 de diciembre. Y bueno, en principio no sé cuándo empezará la instalación, pero el encendido es el 2 de diciembre y esperemos que sean las mejores de la historia de Orense.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de fiestas, de celebraciones, pero en el concello están pasando otras cosas también, ¿no? ¿Cómo lleva el verano con pues todo esto que ha pasado de la preparación de una supuesta o presunta o posible moción de censura, alcalde?
Nada, bueno, nosotros entendíamos que era muy difícil que se produjera y lo que sí vimos ahí fueron movimientos muy extraños de que personas como Manuel Cabezas, el candidato, pues estuviera a favor de la moción de censura, pues realmente es impresionante, ¿no? O sea, que estén a favor de darle la alcaldía al partido que le denunció penalmente, ¿no? Y realmente se demuestra que quieren hacer cualquier cosa para apartar a Democracia Orensana del poder, porque es quien realmente le estorba para lo que es la forma de gobernar que siempre han tenido PP y PSOE en la ciudad orense, que es buscar una oligarquía. Nada más.
Habla de movimientos extraños. ¿Le ha sorprendido, por tanto, la postura de Manuel Cabezas?
Sí, realmente tremendo. Te imagínate, prefiere antes al PSOE que a Democracia Orensana. Te imagínate. Es decir, nos ve como el auténtico enemigo y además, pues no sé, es tremendamente también como lo hizo siempre en silencio, pero era a donde llegaba, mandaba recado, ¿no? Y ahora al final, pues ya en algunas entrevistas lo dijo claramente, ¿no? Que hubiera sido un ejemplo haber pactado con el PSOE. Sea un candidato del PP diciendo que hay que pactar con el PSOE. ¿A dónde hemos llegado?
¿Cómo está funcionando el gobierno municipal desde que no está en el Ejecutivo local el Partido Popular?
Bueno, pues bastante más ágil, porque lo estamos haciendo con más agilidad, porque algunos concejales del PP, algunos eran dirigentes, pero otros no. Y ahora estamos trabajando con más agilidad. Y creo que los frutos pues nunca han dejado de verse, porque estamos en este mandato haciendo más que nunca y ahora pues estamos, ya te digo, a pleno rendimiento, ¿no? En todos los parámetros, termalismo, por ejemplo, ahora pues ya se van a abrir las termas todos en cuestión de dos semanas o tres, con menos restricciones, y quien dice las termas dicen otros concejales donde estamos funcionando un poquito mejor.
Pero hay una asignatura de las gordas que todavía no se ha movido, que es la del plan general. ¿Cómo estamos con ello?
Bueno, pues me dicen los técnicos que en breve estará el provisional listo para proponerlo ya a pleno, y que ese provisional no sea definitivo, y esperemos que esté pronto, ¿no? Porque me dice que es cuestión de un mes, a ver si está listo ya los técnicos.
Uh-huh. Comienza el curso político, espera unos meses intensos desde el punto de vista político.
Sí, pero bueno, nada que ver con lo que vendrá después de Navidad. Ahora estamos ultimando proyectos, realizando proyectos, haciendo licitaciones de obras y trabajando por Orense. Pero bueno, sí, supongo que será caliente y para nosotros estamos acostumbrados.
¿Qué es eso que vendrá después de Navidades, alcalde?
No, es cuando viene la batalla final ya.
¿Batalla de flores o batalla con cañones?
No, con cañones. Pero bien, estamos preparados.
Gonzalo Jácome, alcalde de Orense, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Buenos días.
Venga, un abrazo.
Chao. Un saludo, buenos días.
El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, hablando de temas de actualidad aquí en los micrófonos de la cadena COPE, hablando en primer lugar de esa campaña de fomento de la lectura, que mañana termina. Los niños, por tanto, todavía pueden adquirir un libro, adquirir en este caso, por regalo del Ayuntamiento de Orense, en las 38 librerías de la ciudad y tienen de plazo hasta mañana. Y hablaba de temas de actualidad y hablaba de esos movimientos extraños, decía, del Partido Popular, de Manuel Cabezas, por aceptar o por querer llevar a cabo la moción de censura contra el regidor municipal. Vamos a hablar del campus de Orense y también de los datos que conocemos, Amelia, de la educación en la provincia de Orense. Se nota la sangría demográfica.
Sí.
Y es preocupante, ¿no?
Sí, sí. Tanto, fíjate, que hay tres ayuntamientos en esta provincia que no tienen ni un solo niño matriculado en educación primaria. Son los concellos de San Cibrao das Viñas, Taboadela y Vilariño de Conso. Es la información que recogemos de la que ha facilitado la Consellería de Educación sobre el número de matrículas para este curso. Y me he fijado evidentemente en los concellos que tienen menor número de matrículas. En infantil, por ejemplo, son Beariz, donde hay un solo niño matriculado, Obolo, donde hay dos, Vilar de Bos tiene tres, Vilariño de Conso, Padrenda y Vilar de Barrio tienen cinco en cada uno. Y en educación primaria, además de San Cibrao das Viñas, Taboadela y Vilariño de Conso, que decíamos que hay cero matriculaciones en educación primaria, pues le siguen, a ver, los de Punxín, donde hay tres, y a Veiga con cinco. Así que tú mira qué poquitos niños en estos concellos,
claro,
en estas etapas infantiles.
Es preocupante, ¿eh? Y en varios concellos de la provincia. Y baja el número de matriculados, ¿no?, en las aulas, claro.
Yo tengo que en total este año en la provincia hay 29.398 alumnos en los centros públicos, privados y concertados.
Que volverán a las aulas a partir del jueves. El jueves 8 de septiembre volverán en las distintas disciplinas, infantil, primaria, educación especial, secundaria, a partir del jueves, que volverá todo a la normalidad y comenzarán el curso 2022-2023. Donde han comenzado el curso es en el campus de Orense. Arrancó con dos títulos nuevos, Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales. Hay que decir que la matrícula en estos dos títulos supera las plazas ofertadas para su estreno. Comenzó el curso con lleno en 13 de sus 19 titulaciones. La bienvenida oficial para los alumnos que este año inician sus estudios se celebró esta mañana, pero ya desde ayer empezaba a cobrar vida las aulas del campus de Orense. En conjunto, las nueve facultades y escuelas que funcionan en el campus ofrecen este curso 1.015 plazas de nuevo ingreso para los 16 grados y tres programas conjuntos de doble grado. De ellos, solo seis se han quedado sin cubrir el total de las plazas ofertadas. Estamos hablando del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el grado de Ciencias Ambientales, el de Educación Social, el de Ingeniería Agraria, la titulación de Turismo y también el doble grado de Turismo y Geografía e Historia. Por tanto, arrancó el curso en el campus de Orense con estos dos títulos nuevos, Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales, donde han completado todas las plazas, y con lleno en 13 de sus 19 titulaciones. Lo más significativo, sin lugar a dudas, es que después de la pandemia, de las restricciones que existían, volvió la vida al campus de Orense, volvió la normalidad, pero ya sin mascarilla ni separaciones de mesas. Es que después de esta etapa tan dura del COVID-19, Amelia, vuelve la normalidad absoluta. Hasta el año pasado todavía se mantenían algunas medidas.
Y que sigamos así, por favor.
Y que sigamos así, claro.
Que no vayamos para atrás porque ya sería terrible. Pero bueno, y crucemos los dedos y que no venga nada más. Cualquier día, yo qué sé, estas cosas.
¿Quién lo iba a decir? Comienza el curso escolar con la misma situación que antes de la pandemia, es decir, sin ningún tipo de restricciones.
Fantástico.
Son las 12:45, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 6 de septiembre de 1492 hablamos de Cristóbal Colón. Navegaba hacia La Gomera, que era el último puerto antes de su travesía por el Océano Atlántico. 1724 en España, Felipe V volvió a ocupar el trono tras la muerte de su hijo Luis, que solo reinó 7 meses y medio. En 1755 en España se funda el Ayuntamiento de Algeciras. Tal día como hoy, en 1876, en Estados Unidos, el ferrocarril Southern Pacific llegaba al pueblo de Los Ángeles, que contaba con menos de 10.000 habitantes. Estamos hablando de 1876. Tal día como hoy, en 1885, Rumelia Oriental declaraba su unión con Bulgaria. Se completaba, por tanto, la unificación del país. 1901, en Estados Unidos, su presidente, William McKinley, sufría un atentado y fallecía días después. 10 años más tarde, 1911, el nadador británico Burgess de Yorkshire atravesaba el Canal de la Mancha entre Calais y Dover, 35 kilómetros, y establecía un nuevo récord de 22 horas y 35 minutos. En Londres, en 1913, se inauguraba el Arsenal Stadium, el estadio del Arsenal, uno de los equipos más importantes de la Premier League. En 1915, en El Salvador y Guatemala, un terremoto causaba graves daños. Y en Austria, en 1919, la Asamblea Nacional autorizaba la firma del Tratado de Versalles, del que tanto se ha hablado. Y si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, en 1939... comenzaba la batalla de Barking Creek, en el que un caza británico sufría un accidente por fuego amigo. Mucho se ha hablado de ello. Y también en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Sudáfrica declaraba la guerra a Alemania. En 1948, en los Países Bajos, ascendía al trono la reina Juliana. Y en 1952, en Montreal, en Canadá, comenzaban las transmisiones de la primera televisión de ese país. Además, un día como el de hoy, en 1991, San Petersburgo recuperaba su nombre. Y es que desde 1924 se llamaba Leningrado. A partir de 1991 recuperaba el nombre de San Petersburgo. Y tal día como hoy, un 6 de septiembre del año 2018, en Europa era inaugurada la Liga de las Naciones de la UEFA, un evento deportivo de carácter oficial. Hay que decir que continúa el apoyo cultural a la Universidad Popular. Y en ese sentido, hoy habrá una conferencia sobre historia que va a impartir el profesor Víctor Javier Pérez Baltar a las 8:15 de la tarde. Y el jueves, día 8 de septiembre, tendrá lugar el concierto de piano a cargo de Salomé Garrido. Concierto de piano donde hará viajar en el tiempo a través de obras de Rachmaninoff o Chopin. Tendrá lugar este jueves, día 8, en el Salón Noble del Liceo, a partir de las 8:15 de la tarde. Salomé Garrido es una artista gallega y una nueva promesa de la música que deleitará con su sensibilidad y profesionalidad al piano. La entrada es libre hasta completar aforo. Y hay que decir también, hay que destacar, que hoy se pone en marcha el FETEGA. Es el Festival do Teatro Galego, que cumple su 33 edición, Festival do Teatro Galego Celso Parada, y se pone en marcha con la compañía Inversa Teatro, que va a poner en escena la representación de la obra O Péndulo. Es uno de los eventos culturales de mayor tradición también, que existe siempre en el mes de septiembre en la provincia de Orense, más de 3 décadas de vida en O Carballiño, y durante 4 días habrá espectáculos en las calles y 5 representaciones en el Auditorio Municipal Manuel María. Las 12:49, en unos instantes, actualizamos toda la información en este 6 de septiembre en la provincia de Orense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Tres ayuntamientos de la provincia de Orense no tienen ningún niño matriculado en primaria. En Beariz solo hay un niño en educación infantil. Los datos sobre el inicio del curso escolar 2022-2023, que comenzará este próximo jueves. ¿Qué es lo más significativo, Amelia González? Buenos días.
Buenos días. Pues lo más significativo es que en el inicio del curso 2022-2023, los concellos ourensanos de San Cibrao das Viñas, Taboadela y Vilariño de Conso no cuentan con ningún niño matriculado en educación primaria. Según la información facilitada por la Consellería de Educación sobre el número de matrículas registradas en los centros de educación infantil, primaria, especial, ESO y bachillerato de la provincia de Ourense, los concellos en los que se registra el menor número de matrículas en infantil son Beariz, donde solo hay un niño matriculado, Obolo, con 2, Vilar de Bos, con 3, y Viladiño de Conso, Padrenda y Vilar de Barrio, con 5 niños en cada uno. Por lo que respecta a educación primaria, a los tres citados, decíamos San Cibrao das Viñas, Taboadela y Vilariño de Conso, con 0 matriculaciones, le siguen con el menor número de nuevos alumnos en esta etapa educativa los centros de Punxín, donde hay 3, y Abeiga, con 5. En Ourense vuelven a las aulas un total de 29.398 alumnos a los centros públicos, privados y concertados de toda la provincia.
Volverán, por tanto, el jueves a las aulas, donde han comenzado el curso escolares en el campus de Ourense, que arrancó el curso académico 2022-2023, además con 2 títulos nuevos, Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales. Por cierto, que la matrícula en estos 2 títulos supera las plazas ofertadas para su estreno. Aunque la bienvenida oficial para los alumnos que este año inician sus estudios en el campus de Ourense se celebró esta mañana, las aulas en las que se reparten los 19 grados que oferta la Universidad de Vigo en la ciudad de Asburgas empezaban ayer ya a cobrar vida. Hay que decir que hay lleno en 13 de sus 19 titulaciones. En conjunto, las 9 facultades y escuelas que funcionan en el campus ofrecen este curso 1.015 plazas de nuevo ingreso para los 16 grados y 3 programas conjuntos de doble grado. De ellos, solo 6 se han quedado sin cubrir el total de las plazas ofertadas: el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el de Ciencias Ambientales, el de Educación Social, el de Ingeniería Agraria, la titulación de Turismo y el doble grado de Turismo y Geografía e Historia. Lo que hemos visto es que vuelve la normalidad al campus de Ourense sin mascarilla ni separaciones de mesas. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Seguimos con cielos cubiertos y chubascos débiles en algunas zonas de la provincia, un panorama muy similar al de ayer, donde los termómetros hoy alcanzarán máximas de 25 grados en Obarco y en Verín 26 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La escuela de fútbol femenina Rosalía sigue con el pleno de triunfos en esta pretemporada en el municipal de Oira, tras sumar su tercera victoria. Las de Pere Tobaruela vencieron ajustadamente al viaje Sinterrías B con Feijó y Vicky de goleadoras. Segunda victoria consecutiva en el municipal de Oira. Las azules continúan invictas en su campo en pretemporada.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Accidente de tráfico en Maceda, ¿qué datos tenemos, Amelia?
Pues tenemos que varias personas resultaron heridas al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaban. Sucedió en el kilómetro 28 de la OU536. El vehículo circulaba en dirección al Alto do Rodicio, estaba a la altura de Santa Mariña de Asadur, en Maceda, sobre las 11:20 de la mañana. Fue un particular el que puso en conocimiento de lo sucedido al servicio de emergencias y desde allí se alertó a bomberos de San Cibrao, GES de Maceda, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, Servicio de Urgencias Sanitarias y Servicio de Mantenimiento de la propia carretera.
Falleció un operario de 51 años de CEA al caer de una escalera cuando realizaba una reforma en el local en Acañiza. Por causas que se están investigando, el hombre pudo haber caído desde una altura de 3 metros. En la Ribeira Sacra hoy se habla de Parado Sil, porque tendrá un nuevo espacio público con aparcamiento y zonas verdes. La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda del Gobierno Autonómico, Ángeles Vázquez, visitó el concello y señaló que esta actuación está recogida en el Plan de Acción Estratégico de la Ribeira Sacra, impulsado por la Consellería en colaboración con los 30 concellos beneficiarios de las provincias de Lugo y Ourense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisibilidad, Viviana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de que la avenida de Almendralejo, en Arrúa, va a contar con una senda peatonal en el entorno del Instituto Cosme López Rodríguez. La Xunta ha adjudicado los trabajos de construcción de la senda en la carretera O-933, conocida como la avenida de Almendralejo, para mejorar la accesibilidad y la seguridad viaria en ese tramo, en el que, además del instituto, también se encuentran los accesos a viviendas adyacentes. La senda tendrá 700 metros de longitud y una anchura media de 1,80 m. Según ha informado la Consellería de Infraestructuras y Movilidad, en las próximas semanas comenzarán las obras, que tienen un coste de 44.500 euros. En declaraciones a COPE Ourense, el alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández, explicó que se trata de una mejora importante que llevaban solicitando desde hace tiempo y opina que va a mejorar mucho la imagen y la seguridad de la zona.
Es una calle que utilizamos muchísimo los alumnos del Instituto y del Pablo VI para precisamente llegar a los colegios. Y al subir la avenida Almendralejo en margen derecho, pues hay unas aceras que se intentarán mejorar, y sobre todo en margen izquierdo, que es donde normalmente transitan los chicos y no tienen aceras, pues van a hacer esa senda peatonal para mayor seguridad, para mayor comodidad, y van a mejorar en general pues ese acceso de la Rúa que tanta falta nos hacía.
El espacio de arte de Roberto Verino en la ciudad de Ourense acoge la exposición de la artista gallega Ángeles Jorreto, titulada Huellas. Desde ayer, que abrió sus puertas, que se inauguró, hasta el próximo 5 de noviembre podrá verse esta muestra en la planta baja de la tienda del diseñador en la calle del Paseo, en pleno centro de la capital de Las Burgas. Más de la mitad de los menores de 18 años ya tienen el libro que regala el ayuntamiento. La campaña termina mañana miércoles, justo antes de empezar el curso escolar. En Ourense hay empadronadas unas 15.000 personas que nacieron entre el año 2004 y 2022. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE, ha animado a todos los ciudadanos en esas franjas de edades a que vayan a cualquier librería de la ciudad y que escojan su libro antes de mañana miércoles. Dice que es una campaña exitosa, que es una iniciativa pionera en todo el territorio nacional, que comenzó en el año 2020 con la intención de premiar el esfuerzo de los niños en el confinamiento, de fomentar la lectura y también de apoyar al comercio local. De hecho, señaló que los comerciantes muestran su satisfacción por cómo se está desarrollando esta campaña. De hecho, hay 38 librerías implicadas que participan en esta iniciativa del Ayuntamiento de Ourense, que, como dice, concluye mañana. Todo pendiente también del reto solidario Unado por Eles, que sigue adelante, que busca financiación para el programa de vivienda de Cáritas Diocesana de Ourense. Recordemos que es el 10 de septiembre cuando los tres nadadores que planteaban esta iniciativa completarán la travesía a nado de 15 kilómetros. Y hoy abre sus puertas el FETEGA. Es el Festival de Teatro Galego Celso Parada. Cumple su 33ª edición y va a comenzar en un festival que se va a prolongar hasta el próximo viernes, con la compañía Inversa Teatro, que va a poner en escena una obra titulada O Péndulo. Durante 4 días, desde hoy hasta el próximo viernes, habrá espectáculos en las calles de la Villa del Arenteiro y además 5 representaciones en el Auditorio Municipal Manuel María. Es una de las iniciativas culturales más interesantes, sin lugar a dudas, durante el mes de septiembre en la provincia de Ourense. Son las 12:58. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.